Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Mairena Montejano en control y de quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 31 de marzo de 2023, Viernes de Dolores. Hoy volvemos a contemplar el sufrimiento del mundo. Dolor de enfermedad, violencia, enemistad, celos, rencores, guerras, injusticias, hambre. Dolor del que huimos y del que nos da pánico experimentar. Pero el dolor sigue estando en nosotros, en nuestras relaciones, en nuestros ambientes, en cada esquina, en cada casa, en cada corazón. El dolor existe. Hoy contemplamos cómo nuestro Dios acompaña el dolor, no huye, sino que lo acoge y lo ofrece, lo transforma y lo convierte. Luchar contra todo dolor, pero sabiendo que vivir sin este dolor es tarea ardua e imposible. Y lo que sí es posible es estar juntos cada viernes aquí en El Espejo de Albacete. Un programa con toda la actualidad de la Iglesia más cercana a la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos estaremos tú y yo hasta eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Quien está con nosotros es Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Llega la Semana Santa.
Está aquí ya a la puerta y nos llama. Esta semana grande para todos los cristianos, la Semana Santa, pues que vamos a comenzar este domingo.
Tú en Albacete.
Yo aquí estaremos, claro que sí.
Parroquia, viviendo la Semana Santa con los oficios y todos los cultos y actos.
Pues sí, que en estos días pues son muchos, Vía Crucis, Hora Santa, Siete Palabras, la verdad es que son unos días muy activos, espiritualmente hablando.
Son días activos. Quien tenemos con nosotros también aquí en El Espejo y nos acompaña en este día de Viernes de Dolores es nuestro obispo, don Ángel. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín y Antonio.
Lo primero, preguntar por la salud, ¿cómo está?
Pues parece que vamos avanzando pasito a pasito, pero mejor. La vista ya se va un poquito recobrando, que es lo que más yo necesito también en estos momentos para poder celebrar, pues eso, pues en la liturgia de estos días tan importante y tan viva y tan cercana. Parece que voy avanzando, como digo, despacito, pero ya voy viendo más luz en ese sentido y podré estar más cercano también. Y si no, había que buscar a un obispo por ahí, porque para la bendición de los óleos, etcétera.
Pero pero no vamos a buscar porque tenemos a don Ángel y
si Dios
ya está
quiere,
recuperado,
si yo creo que sí.
Avanzando a mejor.
Pero que coste que ya había pensado en dos para decirles, vengan a ayudar. Pero gracias a Dios, pues también creo que ya podré celebrar yo.
Lo que tenemos ahora, a esta hora, es la 1:36, es la actualidad que pasa por estos días de Semana Santa.
Actualidad que pasa, como dice José Joaquín, precisamente por estos días grandes de la vivencia cristiana, la Semana Santa, días de encuentro, de celebración y de fervor. Nos indica cómo vivirlos, nos invita a vivirlos Juan Manuel Sánchez, que es el delegado diocesano de Religiosidad Popular y Cofradías.
Vamos a celebrar los misterios de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor, la Semana Santa, momento importante para la vida de los cristianos, en el que acompañaremos a Cristo por el camino de la cruz hasta la gloria de la resurrección, preparándonos interiormente en nuestros templos, en nuestras celebraciones litúrgicas, que nos ayudarán luego a salir a nuestras calles para convertirnos en verdaderos evangelizadores, sacar el Evangelio sobre nuestros hombros para acercar a tantos hombres y mujeres que viven alejados de Dios al encuentro con Jesucristo resucitado, al encuentro con la Madre de Dios. Que vivamos estos días con esa intensidad. En cada rincón de nuestra diócesis, en cada pueblo, saldrán nuestras imágenes a la calle. Por eso acompañémosles y demos testimonio de nuestra fe con alegría y con gozo, para que todos los hombres y mujeres de nuestro mundo puedan llegar al encuentro con Dios.
Y dentro de los días grandes de la Semana Santa, tenemos una celebración muy importante, es la Misa Crismal.
Así es, Misa Crismal, que celebrará, como nos decía nuestro obispo Don Ángel, el próximo miércoles santo a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral de Albacete. En esta celebración se bendicen los óleos y se consagra el crisma, que se utiliza en los sacramentos. También dentro de la celebración, el presbiterio diocesano renovará sus promesas. Julián Ross es el vicario general de la diócesis de Albacete.
El próximo miércoles santo, la iglesia que está en Albacete vivirá un momento de singular importancia. Los laicos, la vida consagrada, todo el presbiterio diocesano, reunidos en torno a nuestro obispo, acompañándolo en la bendición de los óleos, de los catecúmenos, de los enfermos y el santo crisma. También un momento importante para acompañar al presbiterio diocesano, a los sacerdotes de nuestra diócesis, en la renovación de las promesas de su sacerdocio. Estáis todos invitados a participar el próximo miércoles santo a las 11 de la mañana en la Iglesia Catedral.
Como nos decía Julián Ross, era un día sacerdotal, un día para estar con los sacerdotes, para felicitarlos. Y después llegará, de la Semana Santa, llegará la Pascua. Tenemos ya programado un encuentro de familias.
Sí, es el primer encuentro diocesano de familias con un lema: Familia, Hogar de Misericordia. Se va a celebrar en el Seminario Diocesano el sábado 15 de abril desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Para poder participar en este encuentro hay que hacer una inscripción. Juan Iniesta es el delegado diocesano de Familia y Vida.
El sábado 15 de abril, a partir de las 10 y media de la mañana, disfrutaremos del primer encuentro diocesano de familias en el Seminario de Albacete. La familia, Hogar de Misericordia, será el lema y el tema vertebrador de la ponencia que nos dirigirá José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, de la mesa redonda posterior, en la que intervendrán diversos expertos en varias facetas de la vida familiar, de los talleres y comunicaciones, donde presentaremos algunas de las realidades de la pastoral familiar en la diócesis. Comida compartida, servicio de guardería y un ambiente familiar y festivo serán la guinda para esta jornada. Para inscribirse, diríjanse a sus parroquias o a través del mail familiayvida@diocesisalbacete.org.
Y vivimos la alegría de un paso más en el sí a la vocación religiosa, en este caso, las Clarisas de Villarrobledo.
Sí, porque Sor Benita harás los votos temporales el sábado 15 de abril en el convento de Clarisas de Villarrobledo. Una alegría para toda la iglesia. Escuchamos a Sor Benita.
Paz y bien, soy la hermana Benita. En primer lugar, doy gracias a Dios por la vocación que me ha regalado. Tengo 25 años de edad y 4 años de vida religiosa. Me siento feliz y agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado, ya que en vísperas de la Divina Misericordia hago mis primeros votos, y agradezco al Señor por mis hermanas de comunidad que me han ayudado como persona, como creyente y como clarisa, y espero en el Señor. Me da la fuerza para perseverar en su camino, siguiendo las huellas de Santa Clara y San Francisco. Un saludo para todos los que me estáis escuchando. Voy a rezar por vosotros. Dios os bendiga.
Nos vamos a El Bonillo, porque mañana sábado a las 7 y media de la tarde serán presentadas las tablas del pintor Juan de Borgoña y de la Escuela de Toledo del siglo XV, un hallazgo que ha sido considerado por los expertos en arte el gran descubrimiento artístico de los últimos años a nivel nacional. Juan Molina es el párroco del Bonillo. Muy buenas tardes.
Hola, José Joaquín, y buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué tal temperatura hace por el Bonillo?
En el Bonillo siempre hace buena temperatura, siempre frío.
Siempre buena gente también, ¿verdad?
Muy buena gente, también siempre muy buena gente.
Y buenas noticias las que nos traes para mañana.
Sí, efectivamente, mañana, después de 8 meses aproximadamente de restauración, pues se presentan las tablas famosas de Juan de Borgoña y de la Escuela de Toledo dos de ellas atribuidas a Juan de Borgoña directamente y el resto pues en estudio de autoría que probablemente nos lo revelarán mañana la posible autoría del resto de otras tres tablas. Y bueno, pues mañana tenemos una presentación acompañada de las autoridades y especialmente de los que han sido los grandes patrocinadores de las tablas, que ha sido pues el Obispado de Albacete, la Diputación de Albacete, la Junta de Comunidades y como no, pues el Ayuntamiento de la localidad, el Ayuntamiento del Monillo. Y mañana pues rodeador de todas las autoridades educativas con respecto al arte, políticas y bueno, con toda la localidad, pues podremos ver y apreciar pues este hallazgo oculto durante siglos que ha estado bajo cubierta, bajo otras pinturas muy posteriores.
Ya ocurrió en este caso en Alcaraz, ahora en El Bonillo. Son sorpresas y más sorpresas que, según nos cuentas, se van a ir desvelando mañana porque no todo se sabe de este hallazgo.
Efectivamente, como estos grandes hallazgos de pintura, poco a poco las propias pinturas van revelando la procedencia, la autoría, el estado donde estaban enclavadas, en qué retablos pertenecían, a qué familias pertenecían esos retablos, cuáles fueron los posibles pintores que estaban en aquel momento en la localidad, porque todos sabemos que aquella zona pues pertenecía a la diócesis de Toledo, también a Alcaraz, con la cual teníamos un vínculo muy estrecho a nivel de arte, de pintura, de restauración y de todo lo que conlleva pues este mundo del arte. Y mañana pues no solamente van a ser presentadas, sino que se van a dar muchas pistas, tanto de la autoría como de la procedencia de las tablas.
Un día importante para El Bonillo mañana y para la parroquia, que inaugura nuevas salas, mejorando el templo, acondicionando también la iglesia parroquial.
Sí, el hallazgo de estas cinco tablas, dos pequeñas, una mediana y dos grandes, pues nos ha obligado, entre comillas, a tener una nueva sala de exposición museográfica parroquial, pues para que estuviera acondicionada adecuadamente para la exposición de tan grandes obras, con una climatización específica, humedad específica, iluminación específica, lo que se requiere para la conservación de unas tablas de 500 años de antigüedad y que merece la pena pues conservar, puesto que no solamente es una obra de arte, sino que nos está hablando de la raíz religiosa de un pueblo, porque evidentemente todo ese arte ha sido creado como una gran catequesis y como una muestra de la religiosidad honda y profunda que existía en el momento de las pinturas y en aquel entonces.
Oye, Juan, tenemos al Greco, tenemos a Juan de Borgoña, mucho arte en El Bonillo.
Bueno, tenemos mucho arte del Renacimiento, por supuesto. Además, ahí podemos apreciar grandes pinturas. Pues tenemos el Bautismo de Jesús del siglo XVII. Tenemos Jesús cargado con la cruz en tres pinturas diferentes. Tenemos una Santa María Magdalena que recientemente se reveló la autoría por un estudio de cinco universidades que hicieron con respecto a la parroquia de la religiosidad popular del Bonillo. Un gran estudioso, investigador del arte, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha en Humanidades, Alejandro Jaquero, pues reveló que uno de los cuadros también procedía de Andrea Bácaro, que era el pintor Santa María Magdalena Penitente de Andrea Bácaro, un gran pintor napolitano, una gran escuela. Luego, evidentemente, pues tenemos la gran obra que tenemos en El Bonillo, que es Jesús abrazado a la cruz del Greco. Tenemos cuadros de Vicente López Portaña, como es el cuadro del Milagro, y otros cuadros que tenemos también en restauración y que próximamente, dentro de los próximos meses, también revelaremos la autoría de un pintor también muy importante para toda nuestra zona, que recientemente pues también se está investigando. Entonces, pues todo este conjunto, esta gran pinacoteca que posee la parroquia, pues nada, está ahí al servicio de la evangelización, del arte, del turismo, de la cultura, y bueno, pues entre todos pues, conseguimos un poco poner en relevancia también el mundo rural y nuestros pueblos que tanta falta le hace.
Pues ahí queda las palabras del párroco del Bonillo, Juan Molina, que nos invita a participar también de estas actividades a partir de mañana en El Bonillo, donde se presentan estas dos tablas de Juan de Borgoña y se van a desvelar la autoría seguramente de las demás tablas que han sido pues trabajadas y también restauradas en este tiempo atrás. Juan, ¿alguna cosa más?
Nada más, invitar a todo el mundo a venir a ver las tablas, pero especialmente a venir en este tiempo, puesto que la Semana Santa Bonillera también fue declarada de interés turístico regional y merece la pena una visita en estos días de Semana Santa por muchos tipos de cultura, por la cultura de la religiosidad popular, por la cultura de nuestra Semana Santa, por el arte, el patrimonio y la cultura del propio templo, de las propias tablas. Creo que estos 15 días que vamos a tener de vivencia profunda de la Semana Santa es una buena oportunidad para acercarse al Bonillo, para disfrutar de todo el patrimonio histórico, artístico, folclórico de este pueblo.
Y don Ángel, ¿va a estar usted mañana?
Si Dios quiere, mañana estaremos en el Bonillo, celebrando pues este acontecimiento, la aparición de estas tablas, ver la religiosidad de este pueblo y lo que ha ido acumulando también a lo largo de los siglos, por circunstancias quizás de esa religiosidad propia de este entorno en que se movían. Entonces, bueno, mañana, si Dios quiere, nos veremos allí y seguiremos alentando este vivir, la Semana Santa. Son días muy importantes y yo recomendaría a todos, un poco así como obispo, decir, tenemos los oficios nos llevan luego ya a la calle, a las procesiones, pero es importante participar en lo esencial de la liturgia para entender también el por qué estamos en la calle con nuestros santos, con nuestros pasos procesionales, expresando nuestra fe también.
Pues ahí queda esta invitación de nuestro obispo. Juan, gracias y que se dé todo
gracias.
Muy bien.
José Joaquín, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a don Ángel por su apoyo desde el principio con el tema de las tablas, lo cual siempre nos ha dado mucha seguridad, puesto que don Ángel y el obispado siempre ha estado detrás respaldando la restauración y la promoción también de la pintura como un elemento primordial para la evangelización.
Es la 1:49. A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Esta semana se ha conocido la decisión compartida por el Gobierno y la Iglesia Católica de la renuncia por parte de esta de dos exenciones a dos impuestos, un impuesto sobre obras y reformas y el otro sobre contribuciones especiales. Esta renuncia no deja de ser la confirmación de que España es un Estado aconfesional, que no laico, en el que hay libertad de fe y de culto, pero en el que también se reconoce de manera positiva, y yo creo que más acorde con la historia y con el carácter social de nuestra democracia, las relaciones de cooperación entre la Iglesia y el Estado, tal y como lo marca el capítulo 16 de la Constitución Española. Es, por lo tanto, una medida que apunta en esa línea de la auténtica relación positiva, constructiva, entre la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, las distintas confesiones, y un Estado que no sustituye, que no absorbe la sociedad, sino que la articula y la sirve. Buenas tardes y hasta la próxima.
Nos vamos a las redes sociales,
donde tenemos un tuit preparado que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
Este año y por estas mismas fechas, las tres religiones hermanas celebramos fiestas importantes. Los musulmanes están celebrando el Ramadán en torno a la Laylatul Qadr, la noche del decreto en la que Dios reveló el Corán a Mahoma. Los judíos celebrarán la semana que viene la fiesta de Pesaj, la Pascua, como recuerdo de la liberación de Egipto. Y los cristianos celebraremos también la Pascua, la muerte y resurrección de Jesucristo. Son para todos días de oración, de crecer en conocer la voluntad de Dios y dar cumplimiento a sus planes.
Noticia de Cáritas,
que está hoy en una nueva acción formativa, nos la cuenta Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
Los alumnos y alumnas del curso Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, impartido por la Fundación El Sembrador, se preparan para dar un nuevo paso. Hace unos días terminaban la fase teórica de este certificado de profesionalidad que desde el pasado mes de enero se ha desarrollado en el restaurante Escuela Hostelería El Sembrador. Y en los próximos días tendrán la oportunidad de poner en práctica muchas de las cosas que han aprendido en diferentes restaurantes de la provincia, que son grandes colaboradores de nuestro programa de empleo. Para Cáritas, la formación y el esfuerzo son sin duda ventanas que se abren a nuevas oportunidades laborales. También En este mes de abril comienza otro nuevo curso de operaciones básicas de cocina. Será un curso que durará hasta el mes de junio y en el que 15 alumnos y alumnas empezarán una nueva formación en un sector como es la hostelería, que necesita de profesionales formados y capacitados.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct, porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia, respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Don Ángel, ya esta tarde comienza la Semana Santa para usted, ¿no? De un lado para otro.
Sí, más o menos. Viajando, haciéndome presente o acompañando pues de este Viernes de Dolores, donde se hace muy presente la figura de María, nuestra madre. Ella siempre estuvo junto a Jesús, o Jesús estuvo en ella, en su vientre. Entonces es un día importante para vivir o profundizar también en la Semana Santa y en las actitudes que María pues tenía desde el principio, acompañando a su hijo en todo momento, incluso en ese momento final junto a su cruz antes de la muerte. Es decir, yo, para mí comienza un viajar de un lado a otro, en el sentido de hacerme presente en realidades de la vivencia de la Semana Santa.
Son días para vivirlos desde el corazón, desde el interior. Son momentos importantes para el cristiano.
Ciertamente. Por eso yo invito a que primero asistamos a los actos religiosos, digamos, dentro de la iglesia, y llenos de ese espíritu salgamos ya pues a acompañar al Cristo, a la Virgen, a las imágenes que comienzan a procesionar por nuestras calles. Es expresar los sentimientos que anteriormente en los oficios hemos percibido con la liturgia y ver cómo esos sentimientos se hacen realidad pues en estas procesiones y otras manifestaciones religiosas. Estamos en Semana Santa y para un cristiano es un tiempo especial, un tiempo de gracia.
Nuestro obispo que va a ir de un lado para otro, pero celebrará en la catedral.
Sí, si Dios quiere. Esta tarde acompañaré desde el cementerio al Cristo de las Misericordias hasta la parroquia del Buen Pastor. Después me desplazaré a Villaroledo, donde en la parroquia de Santa María pues tenemos un procesión vía crucis, y así va a seguir mi itinerario. Mañana el Bonillo, etcétera, etcétera.
Nos vamos ahora a ver el santoral de la semana que viene. Es este santoral particular de Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadoz y Lietor.
Buenas tardes. Celebramos esta semana Santa Palmira, San Francisco de Paula, San Hilarión, San Telmo, San Vicente Ferrer, San Celestino, San Donato y Santa Casilda. Y nos fijamos en una santa que recordaremos el 5 de abril, Santa Catalina Tomás, que vivió allá por el siglo XVI. Cuentan de ella que desde siempre quiso ser religiosa. Con solo 5 años, un día se cruzó con una vecina que llevaba a su pequeño hijo en brazos y le dijo: «Catalina, ¿ves este niño? Espero que algún día serás mi nuera». La niña no sabía lo que significaba esa palabra y cuando se enteró, lloró lágrimas amargas porque era algo que la separaría de Cristo. Pero sin duda, una de las cosas más sorprendentes es que desde recién nacida, su madre notó que no mamaba de su pecho los viernes. Quizás haya algo de innato en esto del ayuno, más allá de los convencionalismos sociales que no acaban de entenderlo o de los imperativos eclesiásticos que no dejan de obligarlo. Eso sí, es muy curioso que una sociedad que madruga lo indecible para estar en buena forma física o que sigue estrictas reglas dietéticas, que ensalza la meditación y apoya el trabajo desinteresado de las ONGs, no sea capaz de encontrar, sin embargo, ningún sentido ni a la limosna, ni al ayuno, ni a la oración. Buena y santa Semana Santa.
Una Semana Santa, don Ángel, que nos lleva a la Pascua.
Ciertamente, hablamos de Semana Santa, porque lo más santo es lo que estamos celebrando, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor. no nos debemos quedar en un aspecto solo, sino que ya que hemos comenzado a caminar o a dejarnos santificar viviendo los sentimientos de la Semana Santa, que sigamos con la gloria, con la resurrección de Jesucristo, es decir, llenos de Él, pero acompañándole en el dolor, en el sufrimiento, en el tormento de la cruz, pero también gozosos de que Cristo va a resucitar. Y esa su resurrección es para nosotros también esa fuente de gozo, de alegría, de fuerza, para acoger el Espíritu Santo que viene también a acompañar nuestro caminar cristiano.
Pues ahí quedan las palabras de nuestro obispo. Feliz Semana Santa, don Ángel.
Igualmente, José Joaquín, Antonio, para todos los oyentes, feliz Semana Santa. Vivirlo en profundidad y esos sentimientos, hacerlos vida, realidad en nuestra vida cotidiana.